Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a la Hora Deportiva, la última edición del 2023 de la Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos el día de hoy. Vamos a intentar poner un moñito en el año 2023. Lo mejor del deporte, los 5 mejores atletas, los 5 mejores equipos y los 5 momentos que quedarán para la historia del deporte en el año 2023. También hablaremos, como cada viernes, de las 5 favoritas ya de la penúltima semana de la NFL. Todo eso lo tendremos en este viernes 29 de diciembre en la Hora Deportiva. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también a través de EXA 98.5 FM Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa de estas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo a través de RadioChapultepec.mx y en EXATuxtla.com. RadioChapultepec.mx, exatuxtla.com, así de fácil. Y también que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que sea. Busquen La Hora Deportiva, subimos los programas completos por si no llegan a escucharnos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Pueden también hacerlo en sus momentos libres. De una vez comencemos con ese ranking. Vamos a nombrar los 5 mejores atletas, equipos y también los 5 momentos que nos dejó el 2023. Y vamos a comenzar con los 5 atletas del año. Los 5 atletas del deporte. Número 5, Shohei Ohtani. Y no es que ganó nada particularmente. Bueno, el MVP de la Liga Americana, otra vez más. Pero es que el nivel de dominio que tiene Ohtani es algo que no habíamos visto nunca en la vida. Y este año por fin dio 2 saltos importantes. Uno, por fin consiguió un título importante. Y no lo hizo con los Angels, lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol, Japón, que elimina a México y después vence a Estados Unidos en la final para el primer título oficial en la carrera de Ohtani, el primer título con su equipo. Y también hizo el cambio por fin de irse de Los Ángeles hasta Los Ángeles. Lo importante es de Los Angels a los Dodgers, de un equipo que son una bola de payasos a un equipo verdaderamente contendiente. Eso puede salvar el béisbol, eso puede salvar su carrera y realmente hacer que termine con varios anillos de campeón. O tal vez no, pero por lo menos va a estar jugando los partidos importantes, algo que no había hecho nunca con los Angels. Número 4 y el número 3, los dos son del mismo país, los dos tienen hasta el mismo apodo. Número 4, Novak Djokovic, que este año llegó a 24 Grand Slams. Nadie lo va a superar nunca a Novak Djokovic y lo hizo en la era de Nadal y de Federer. Para muchos los dos mejores de la historia, pues bueno, Djokovic ya tiene más Grand Slams que ambos. Claro, aprovechó que Nadal ya no estaba, pero de todos modos hoy ya no es tan tal competencia como antes el español. Su única competencia es el otro español, Rafael Alcaraz, que del que ya hablaremos en unos momentos, después de la pausa. Pero Alcaraz solo se llevó uno de los 4 Grand Slams del año, se llevó Wimbledon precisamente ante Djokovic. Estuvo en la final de los 4 Grand Slams, se llevó Australia, se llevó Roland Garros y se llevó el US Open Novak Djokovic. Algo absolutamente impresionante, inaudito, el dominio que tiene el serbio sobre el deporte y que ha tenido y seguirá teniendo seguramente en el 2024. Mientras que el número 3 es otro serbio, otro jugador que le dicen Joker, en este caso Nikola Jokic, que había ganado 2 MVP seguidos, este año pudo haber ganado un tercero consecutivo, no se lo dan, se lo dan Embiid, pero dice, ¿sabe qué? Prefiero otro tipo de MVP, el de las finales de la NBA. Los Denver Nuggets, que eran como el Tecos, nunca habían ganado, bueno, Tecos fue campeón, como el Juárez, nunca habían ganado absolutamente nada, nunca habían llegado a unas finales, nunca habían tenido un MVP, nada, hasta que llegó Jokic y ese año tuvo una de las postemporadas más dominantes que hayamos visto hasta darle su primer título, pasándole encima a todos y cada uno de sus rivales. No tuvieron una serie que los hiciera sudar realmente y quedará para la historia la postemporada de Jokic ese 2023. El número 2, otro europeo, Erling Braut-Haaland. Y sí, yo sé que no apareció realmente en las finales y algunos me dirán lo contrario. Ah, entonces si Haaland fue el mejor futbolista, entonces ¿por qué no ganó el Balón de Oro? Pues bueno, porque el Balón de Oro técnicamente incluía también la Copa del Mundo, que es lo más importante, pero si solo estamos contando del 1 de enero del 2023 en adelante, no creo que nadie pueda argumentar que Haaland fue el mejor futbolista del mundo. Rompió récord de goles en su primer año en Inglaterra, ganó todos los trofeos posibles, salvo la Carabao Cup, todos los demás literalmente se los ha llevado a su casa. Haaland ha metido goles en cualquier parte, de cualquier forma, y su paso al Manchester City probó ser un éxito para ambas partes desde el primer minuto y fue el mejor futbolista del 2023, sin lugar a dudas. Pero el número uno, y algunos no estarán muy contentos, pero es que tuvo un dominio que no habíamos visto nunca en la historia del deporte y ningún otro puede decirlo. Max Verstappen rompió 14 récords de la Fórmula 1, ganó 10 premios consecutivos. Rompió récord de puntos, rompió récord del campeón más tempranero de la temporada, rompió récord de podios, rompió récord de vueltas como primer lugar. No hemos visto un dominio como el que hizo Max Verstappen esta temporada, que supera su propio dominio del año pasado y por mucho, y no creo que nunca lo volveremos a ver. Hoy Max Verstappen, sí, nos podrá caer medio gordo, pero fue el atleta más dominante del 2023, sin lugar a dudas. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este repaso del 2023. Al regreso de esta pausa, no se vaya.
Continúa la acción en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva y bueno, amigas y amigos, hablemos ahora sí de los 5 momentos que nos dejó el 2023, los 5 mejores partidos del 2023. Número 5, el partido de fútbol más extraño, más bizarro, de más alto nivel que vi en una Champions que en general no fue muy emotiva este año. Una Champions que los partidos terminaron 1-0 o bien una goleada. No hubo mucho drama, pero recordemos, por allá en febrero, la ida entre Real Madrid y Liverpool, que se acababan de enfrentar meses antes en la final de la Champions, fue espectacular. El Liverpool lo comienza ganando 2-0, un absoluto golazo, errores de Courtois, y luego se equivoca Alisson y aparece Vinicius, y aparece Benzema. Partidazo que empieza 2-0 a favor Liverpool y termina 5-2 a favor del Real Madrid, que tiene absolutamente de hijos a Liverpool. Para mí, el partido más bizarro y de lo que más recuerdo en este 2023. Número 4, podría estar más arriba por la emoción, pero ese detallito al final le quita puntos. El Super Bowl 57 fue espectacular de principio a fin, hasta el momento en el que los referees decidieron, vamos a llamar esta jugada, el que básicamente definía el partido porque los Chiefs tenían un primer y 10, se acabaron el reloj, gol de campo, campeones. Y no digo que estuviera mal llamada en sí, porque técnicamente era un holding, pero son de esas jugadas que todo el partido deciden dejar pasar y justo el momento importante deciden llamarla. No digo que era inmerecido campeón en los Jefes de Kansas City, solo digo que como que fue anticlimático eso. Después de un gran partido de ida y vuelta del regreso, después de todo eso que vivimos, fue anticlimático. Pero de que fue un excelente partido en el escenario más importante, el que vivimos en febrero, entre Filadelfia y Kansas City, de eso no hay duda. Número 3, y se enojarán mis amigos americanistas, pero no es para mí el partido más importante o el más memorable de este 2023, ni la final Tigres-Chivas, ni la final Tigres América. Obviamente las dos hicieron reír mucho a los americanistas. No, es la semifinal con Clásico Nacional Chivas América. Es este caso que cambió tanto para ambos equipos. A Chivas lo puso en una final por primera vez en 6 años y casi los hace campeones, mientras el América se acabó la era Tano, llegó Jardine y tuvieron el torneo que tuvieron en el Apertura 2023. Casi que podrían agradecer, porque no sabemos qué hubiera pasado en aquella final con el Tano, pero se fue Ortiz, llegó Jardine y tuvieron ese torneo. Y la forma en que Chivas le dio la vuelta en los minutos finales, la expulsión de Fidalgo, los 2 goles al final, el aztecazo, el clásico nacional, todo eso quedará para la memoria. Y sí, a pesar de que al final Chivas no consiguió el título, esa semifinal quedará para la memoria. Semifinal de clásico nacional. Vámonos con el número 2. Igual, las finales del NBA este año no estuvieron muy emotivas, pero hay que recordar que para llegar ahí, Miami había ganado 3 partidos seguidos, estaba 3-0 arriba sobre Boston en la final del Este, pero después Boston gana 1, gana 1 segundo y gana 1 tercero de forma espectacular sobre la bocina. Uno de los mejores partidos de básquetbol que he visto en muchísimo tiempo, terminan ganándolo por 1 punto en una volcada impresionante que parecía que había fallado el tiro y después aparece de la nada Williams para el triunfo agónico de Boston, que pensábamos en ese momento significaba que estaban a uno de lograr la hazaña. Ningún equipo había caído 3-0 y después ganado 4 seguidos para ganar una serie. Y por supuesto que tampoco lo hizo Boston. Al final Miami ganó aplastantemente ese partido 7. Pero lo que sentimos en ese momento fue impresionante. El momento, la historia, el final, absolutamente memorable. Pero el número uno, el momento del año es, recuerden que hace momentos dijimos que íbamos a volar a Alcaraz, pues bueno, precisamente la final entre Djokovic y Alcaraz de Wimbledon. Se enfrentaron 3 veces en el año y 2 de las 3 ganó Djokovic, primero en Roland Garros en las semifinales y después ya más recientemente en la final del Masters de Cincinnati, pero la final de Wimbledon fue absolutamente impresionante, a 5 sets, con voltereta, con tiebreak. Y fue la única final de Grand Slam que Djokovic no pudo ganar en el año. Le hizo un jovencito, Carlos Alcaraz, se está convirtiendo en la nueva rivalidad del deporte. Alcaraz contra Djokovic, esa final de Wimbledon, espectacular. Para mí, lo mejor del 2023. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y bueno, estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este viernes 29 de diciembre y seguimos repasando lo mejor del 2023. Ya hablamos de los mejores atletas, de los mejores momentos, ahora van los mejores equipos. Número 5 es Portugal. Y yo sé que no hubo mucho fútbol de selecciones en este año, obviamente después de un año mundialista realmente no hay tanto. El próximo sí será muy muy importante con Copa América y Eurocopa y Juegos Olímpicos. Y Copa Africana de Naciones, pero por lo pronto solamente hubo Copa Oro y Liga de Naciones, realmente no lo vamos a contar. Pero la selección más dominante por mucho fue la Portugal de Roberto Martínez, ese mismo que iba a llegar a la selección mexicana y que al final, literalmente por estas fechas, dijeron, pues bueno, es Navidad, vamos a dejar de hablarle. Él dijo, ah, pues al cabo que ni quería y se terminó yendo a una selección top como la portuguesa. Portugal tuvo 10 partidos en el año, ganó los 10 partidos, anotó 32 goles y solamente recibió 2. Y los 2 goles fueron en el mismo partido ante Eslovaquia. Es decir, en 9 partidos en el año no recibió un solo gol, que incluyó goleadas. De 9-0 ante Luxemburgo, de 5-0 a Bosnia, 6-0 a Luxemburgo, 4-0 a Liechtenstein, 3-0 a Bosnia y Herzegovina nuevamente. Yo sé que no son rivales necesariamente de mucho poder, pero no puedes tener un dominio más grande que este. Portugal es el quinto en este ranking, el quinto mejor equipo del 23. Vamos brevemente, pues ya le tiramos, no le tiramos, pero tal vez nos fuimos contra el América o recordándoles un mal momento hace unos minutitos, esas semifinales del Chivas, pero hay que decirlo, el cuarto mejor equipo del año fue el América. ¿Por qué? Porque en el torneo clausura solamente perdieron uno en temporada regular, quedaron en segundo lugar y quedaron eliminados en semifinales. Y en el siguiente torneo solamente perdieron uno en temporada regular y terminaron como campeones. Uno de los torneos más dominantes, no el más, pero sí uno de los más dominantes en la historia de los torneos cortos. No voy a hablar más de eso. Cuarto lugar América. Número 3, los Denver Nuggets. Primer lugar del oeste. Aplastaron a todos sus rivales en su camino a las finales, que ganaron sin sudar ante el Miami Heat para el primer título de su historia, con una actuación, como ya dijimos, histórica de Nikola Jokic. No se puede tener un dominio más grande que el que tuvieron los Nuggets este año, tanto en temporada regular como en postemporada, por eso son el número 3. Número 2, el Manchester City. ¿Por qué el City? Ganó la Premier, ganó la FA Cup, ganó la Champions, ganó la Supercopa de la UEFA. La Community Shield la terminan perdiendo, pero terminan ganando, eso sí, el Mundial de Clubes. 5 títulos, nada más y nada menos, para el Manchester City de Pep Guardiola, que casi empata lo que hizo en 2009 con 6 títulos. Pero bueno, creo que se conformará solamente con los 5 este año. Básicamente todo lo que tenía que ganar el City lo ganó y sigue en una muy buena posición para repetir la próxima temporada. Pero el mejor equipo, si lo podemos considerar como tal, es Red Bull. Red Bull, de 22 carreras, ganó 21. Max Verstappen ganó prácticamente todas. Checo ganó las demás. Hicieron el 1 y 2 con Max y con Checo. Dominaron de principio a fin la temporada. ¿Cuándo habíamos visto eso? Solo una carrera en todo el año no la ganó la misma escudería. Y casi todas del mismo piloto, pero también Checo puso ahí su granito de arena y terminó como subcampeón, el primer mexicano en la historia en conseguirlo. Dominio, el de Red Bull, por encima del City, de Portugal, de América y Denver. Todos fueron dominantes, todos fueron campeones, pero ninguno como Red Bull este año en la Fórmula 1. Con eso vamos a hacer una pausa y vamos a cerrar este capítulo de lo mejor de los 2023. Vamos a hablar de NFL, pero les recuerdo nada más que para la próxima semana, cuando volvamos, estaremos hablando de lo que nos traerá, lo que nos deparará el 2024. Ya cerramos un capítulo y abrimos el siguiente. Por el momento hacemos una pausa y continuamos en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso en La Hora Deportiva, en los minutos finales de este programa, de este mes, de este año, aquí en La Hora Deportiva. Y bueno, hablemos de las 5 favoritas, porque nada más nos quedan 2 semanas de acción en la NFL. Anoche empezó la semana 17, lo cual normalmente era la última, pero desde hace un par de temporadas son ya 18. Termina hasta la próxima semana, ya en enero. Y ya a mediados de enero es que comenzarán los playoffs. Anoche comenzó con el triunfo aplastante de los Browns, que están ya asegurando un puesto en postemporada, liderados por Joe Flacco. Entre las cosas que jamás esperé que iba a pasar y cosas que iba a decir, están esas. Joe Flacco y los Browns están en playoffs. Pero bueno, hablemos ahora sí de lo que viene este fin de semana, crucial para muchos equipos que podrían asegurar un lugar en postemporada o bien despedirse de él. Comencemos con la primera de las favoritas. San Francisco fue aplastado, humillado en su propia casa de local y ahora visita a básicamente la peor defensiva de toda la NFL. Son menos 13.5, están saludables, es un partido que tienen que ganar sí o sí, no tanto por sus aspiraciones para la postemporada, sino más bien por las vibras. Por las malas vibras que están actualmente y para recuperar las buenas vibras que tenían desde antes. Recordemos que es un equipo de rachas y lo último es que perdió un partido, terminó perdiendo 3 seguidos. Así que evidentemente eso no esperamos que pase, esperamos que ganen aplastantemente a los comandantes de Jacoby Brissett, ya no de Sam Howell. La línea es 13.5, me parece hasta cortita. San Francisco va a ganar ese partido como por 40 puntos. Ahora, el equipo que ganó ese mismo partido, Baltimore, y el único que tiene 12 victorias al momento, estará recibiendo a los Delfines de Miami en un partido que podría bien definir el sembrado número uno de la conferencia. Si pierde Baltimore, Miami lo gana y después en la última semana, igual Miami, que tiene un partido muy difícil ante Buffalo, Baltimore que estará jugando ante Pittsburgh, cualquier cosa podría pasar y todavía Miami podría quedarse con ese sembrado número uno, pero la verdad es que no confío en ellos en este tipo de escenarios y menos de visitante, un equipo que es del sur de la Florida, que está acostumbrado a jugar a 30 grados y que visitan una ciudad como Baltimore justo prácticamente en Año Nuevo, jugando a menos 10, menos 15 grados. Por supuesto que creo que es un equipo suave. No confío en los Delfines realmente en ese tipo de escenarios. Creo que van a terminar como el segundo sembrado y podría ganar su primer partido de playoffs literalmente desde el año 2000. Pero no confío en ganar partidos importantes y no creo que lo hagan en Baltimore. La línea es 3.5. Me quedo con los Ravens ganando. Si aplastaron a los 49ers de visita, no veo por qué no pueden ganar convincentemente ante Miami en casa. Ahora, Filadelfia recibe a Arizona. La línea es 12.5, pero, ojo, las Águilas apenas ganaron un partido en el que casi se les va de las manos ante el tercer mariscal de los Gigantes. Bueno, técnicamente el segundo, porque De Vito era el tercero, pero lo banquearon para poner al segundo. Es decir, los Gigantes, que no tienen nada por qué jugar, casi le sacan el partido a un equipo que supuestamente es contendiente al Super Bowl. No digo que estén en peligro de perderlo, porque Filadelfia obviamente tiene que ganar sus 2 partidos restantes para asegurar la división y todavía tener una mínima chance del sembrado número 1 si es que San Francisco perdiera otro partido. Pero la línea me parece altísima para un equipo que no está jugando bien desde hace mes y medio. Jalen Hurts no está saludable, la secundaria es de mediocre a mala. Arizona ha sido competitivo por lo menos en partidos, no creo que ganen, pero la línea me parece altísima. 12.5 creo que cubren los Cardenales de visita en Filadelfia. Vámonos ahora con un partido que en el papel iba a ser el duelazo posible reencuentro y previo del campeonato de conferencia entre Joe Burrow y Patrick Mahomes. En realidad tendremos a Jake Browning y los Bengals, que prácticamente están eliminados, y la peor versión de Mahomes y los Chiefs literalmente desde que él llegó a la liga. El partido será en Arrowhead, la línea es 7.5 y los Chiefs obviamente no están jugando bien, no están jugando buen fútbol americano, acaban de perder su primer duelo ante un equipo divisional en diciembre desde que llegó Mahomes. La línea es muy alta, Bengals, recordemos, le ganaron 3 seguidos a los Chiefs en este mismo escenario hace no mucho. Creo que los Chiefs terminan saliéndose con la suya y ganando el partido, pero los Bengals han sido tan competitivos aún con Browning que no los veo siendo aplastados realmente por los Chiefs. Creo que los bengalíes pierden, sí, pero lo mantienen cerca. 7.5 me regalan, es decir, tendría que ganar por más de un touchdown Kansas City. Hoy no lo veo haciéndolo a nadie y menos pues a un buen equipo todavía de los bengalíes. Me quedo con los Bengals cubriendo la línea de visita en el Arrowhead Stadium. Y por último, ya en mero año nuevo, este partido podría empezar en 2023 y acabar en 2024. Green Bay en Minnesota, domingo por la noche, el mero 31. Los Vikings, que estarán jugando con su cuarto mariscal de la temporada, ni Cousins, ni Mullens, ni Dobbs, será el novato Jaren Hall quien esté en ese partido. Mientras que los Packers tienen una mínima chance todavía de postemporada. Bueno, ambos tienen todavía, aunque necesitan mucha combinación de resultados. La cuestión es que Minnesota todavía tendrá que jugar ante Detroit. Lo veo complicado ese último partido. Y Green Bay ante Chicago. Todavía creo que Green Bay podría meterse a playoffs pese a la pésima defensiva comandada por Joe Barry, que no sé por qué todavía tiene trabajo como su coordinador defensivo. Me quedo con Green Bay de visita. Les regalan 2.5 ante un mariscal novato, por supuesto que los tomo. Así que ganan, San Francisco cubre, Baltimore cubre. Y me quedo con los underdogs o los perros chiquitos, para por así decirlo, los perros bajos. Es decir, lo contrario a un favorito, no existe la palabra en español. Arizona, Cincinnati y Green Bay en esta semana 17 de la NFL. Y nada más brevemente para recordarles que el lunes es el New Year's Six, es decir, los 6 bowls más importantes del fútbol americano colegial. Y los dos más importantes son las semifinales de la NCAA. Este año, como muy pocos, tendremos dos partidos muy parejos, muy vistosos, en especial el primero. El partidazo de partidazos, Alabama contra Michigan a las 4 de la tarde. Eso podría tener implicaciones hasta en la NFL. Si Jim Harbaugh pierde este partido, se quedará en Michigan otro año más, por lo menos, si no es que por 10 años más. Pero si Michigan gana este partido y después será muy favorito en el campeonato nacional, creo que Jim Harbaugh tiene muchas posibilidades de regresar a la NFL. Partidazo Alabama contra Michigan. Los Wolverines buscando su primer campeonato nacional desde que Tom Brady estaba en la plantilla. No lo ganaron con él, pero estaba ahí en la plantilla en el 97, 98. Desde entonces Michigan no se considera campeón nacional. Alabama ha sido como 14 veces desde entonces. Partidazo a las 4 el lunes 1 de enero. Y a las 7.45 la otra semifinal, Texas ante Washington, los Longhorns contra los Huskies. Me quedo con los Longhorns y con Michigan para alcanzar la final de la NCAA. Y eso es todo por hoy, eso es todo por esta semana, eso es todo por este mes y eso es todo por este año. Así damos por concluido este 2023 en la Hora Deportiva, un año de cambios, un año que llegamos a Tuxtla Gutiérrez, un año que cambiamos también un poco de formato, de horario, un año exitoso, pero por supuesto que vamos por más, mucho más. Gracias a todas y a todos por escucharnos, les deseo que tengan un muy bonito fin de año. Recuerden que son 3 días de fiestas consecutivos, básicamente, entre hoy, mañana y el domingo. Así que pásenla bien, pero llévensela leve. Cuídense mucho, recordando que el 2024 será un año muy importante, que ya lo estaremos platicando en la próxima edición, que no será el lunes, sino el miércoles ya 3 de enero, para hablar de todos los eventos importantes, todas las preguntas a responder, todo lo que nos traerá el 2024 en el mundo del deporte. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Que tengan un feliz, muy feliz año nuevo.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.